to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y hoy una tertulia muy especial. Y aquí ya, pues Isidro de Garay, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Egunon.
Juan Mari Gastaca, ¿qué tal, Juan Mari?
¿Qué tal, Culo Egunon?
Javier Beramendi.
Buenos días.
Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Lo siento bien.
Sí, ¿no? Como que no, que te acerques, como siempre. Pero eso, claro, eso ya es tradicional, claro, eso es tradicional, claro. Ya.
Me han puesto una banqueta de gnomo, una banqueta de gnomo.
Tan tradicional como la Navidad, que a Javier le digan
una banqueta
que se pegue al... Javier, es porque nos, es que si no nos acomplejas a todos.
Tenéis una pinta a todos, estás
sí,
acomplejados.
Sí. Bueno, estábamos hablando del consumismo navideño, ¿no? ¿Qué tenías que decir? ¿Que ibas a reprocharme qué?
No, reprocharte nada. No, a ver, yo cuando oigo hablar estos días, y cuando hoy esta mañana que sea una homilía pues bastante autoimplicativa, porque te has reconocido que estás en una contradicción.
Absoluta,
es decir,
absoluta.
Que dices una homilía para justificarte.
Sí. Ya, Fipol. Ya el primero entonces, que me ha dado. Ya, ya sabía
que
yo.
Que me parece mal y que me parece bien. Me parece bien porque la mayoría de la gente ni siquiera hace una homilía para justificarse.
Vale.
Oye, ¿tenéis prohibido hablar de Jesús de Nazaret?
No.
Uno tiene la impresión de que hay una especie de veto cultural. O sea, que al final...
Que igual tiene que ver con
ver,
esto.
Aquí viene, ayer viene un carbonero que nunca ha vivido aquí, que yo sepa, ni en Archanda, ni en Pagasarri, y le han puesto ahora una señora al lado. Viene
a hacer un ejercicio
plástico de cómo se aprende a consumir desde pequeños, de la misma manera que en San Sebastián aprenden a tocar la tamborrada desde pequeños, o en Pamplona a correr en ciernos desde pequeños. Aquí, como no tenemos esas cosas, y no podemos garantizar que vamos a sacar todos los años la gabarra, los chavales que aprenden a consumir desde pequeños. Pero no saben por qué vienen, o sea, y qué pasa, los medios no dicen ni una palabra de Jesús de Nazaret, a no ser que le pidan a Rafa Aguirre un artículo. Que al final acabamos confundiendo con Gaza y tal, pero vamos a ver. Aquí en la tradición occidental se celebra que ha nacido un ser humano cuyo nacimiento pretendía garantizar que el futuro fuera una promesa y no una amenaza. Y estamos en un momento histórico donde el futuro es más una amenaza que una promesa. Y por eso está la gente suelta de economía. Vivamos y comamos y mañana moriremos. Sí. Bueno, eso es lo que yo pienso a la mañana cuando te digo.
Ya me has destrozado ya.
No, o sea, tú hablas...
Por todas las esquinas, me has dado ya, sí, y bueno...
No, si me das materia a mí.
Es la materia, bueno.
Bueno, eso, oye, tenéis vetado. Os han dicho, oye, de Jesús Nazareno no habléis porque no conviene mucho, que es como Putin. O sea, no puedo entender. O sea, que nadie diga, pero vamos a ver, todo lo que era el solsticio de no sé cuándo, que evidentemente no celebran igual aquí que en El Salvador, porque allí no hay, no, el sol no crece ni crece y esto, pero... Pero decir que, vamos a ver, culturalmente durante 2000 años hemos celebrado el nacimiento de un personaje, de un ser humano excepcional. Excepcional.
Que tienes razón.
No sé. Pero es que el año pasado me pasó lo mismo. Pero, tú lees, haces una revisión de los periódicos y tal, de los que... No sabes, si eres alienígena no sabes de qué se trata. No se sabe.
Tienes razón. Es que antes, cuando estábamos en los prolegómenos, sí, sin entrar, yo me acuerdo que le he dicho a Javier, estábamos todos hablando de esto, del consumismo, le he dicho a Javier, que hablamos de esto. Entonces yo creo que Javier ya estaba ya realmente elaborando el mensaje crítico hacia...
No, pero a mí me gustaría saber si no constatáis esto que yo digo.
Sí, sí.
Yo la felicitación que te he mandado lo he metido. No sé si has leído.
Sí, he visto.
Lo he visto, claro. Que todo el mundo tiene que saber por qué se celebra la Navidad, ¿no? Ahora, no vamos a ofender a los que no son creyentes y vamos a cambiar el nombre, ¿no? Que eso pasó en el Parlamento Europeo hace 4 años, que al final no salió adelante, pero una chalada que se le ocurrió decir eso, ¿no? Cuando en todo el mundo la Navidad tiene un objeto, ¿no? Que es el nacimiento de Jesús de Nazaret.
Pero fíjate, bueno, no quiero monopolizar el asunto, pero fíjate que lo que celebramos es el nacimiento de un personaje histórico, ¿eh? Atención, no es un personaje de leyenda, de un personaje histórico. Yo puedo ser creyente o no creyente, eso no, porque no he dicho nada de mi fe sobre él, sino he dicho que es un personaje histórico excepcional, como un ser humano, y que ha influido en la historia de Occidente, no ha habido otro personaje. Eso, y silencio.
Sí.
Pues estamos de acuerdo.
No, pues yo no sé si, a pesar de la emisión en la que estamos, yo no sé si la mayoría de los oyentes dirán... Esta mañana realmente no, ¿qué les ha ocurrido esta mañana para empezar de así, ¿eh? No, y sin embargo, ¿no? Y sin embargo, pone sobre la mesa
es una realidad,
una cuestión que obviamos si en este momento no le llegas a sacar Javier. Es decir, es una cosa evidente. Es decir, si no le llegas a sacar Javier, yo creo que todos somos conscientes de que estaríamos hablando de otras mil cuestiones distintas sin analizar el hecho en sí, ¿no? Decir, a mí lo más importante es que en ningún momento pone el adjetivo ni cristiano ni católico ni demás, y dice, bueno, hablemos de un personaje, como si realmente no tuviéramos, yo creo que la necesidad de al menos durante unos segundos reconocer el tema. Lo que pasa que, claro, inmediatamente, solo unos segundos, sí. Porque lo importante viene luego.
Javier.
Sí, Javier, me parece que esto, conociéndole a Javier, pues era razonable que lo dijera.
Era previsible, ¿verdad? Porque ya me venía avisando.
A mí sí me parece que esta Europa posmoderna renuncia a su tradición histórica y a las bases fundacionales de ella, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, es pretender entender Europa sin meter Jesús de Nazaret y el cristianismo, es bastante complicado. Luego habrá salido, el experimento habrá salido una porra, pero una porquería. Pero son datos fundamentales para interpretar la historia europea. Y en cambio no hablamos de eso. Y resulta que nos parece, si hay preguntas en la calle, estadísticamente saldrá que es más histórico Olenchero y Maridomingui que Jesús de Nazaret. Estoy convencido.
No, bueno, probablemente, por ejemplo, muchas de las referencias que tengan los críos hoy sea esa, más que otra, más que otra, eso es cierto. Hombre, hemos pasado al árbol de Navidad, a las bolitas de luces, etcétera y tal, y dices, ¿y el nacimiento que había tradicionalmente? Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo,
pero
desaparece.
Pero bueno, eso nos llevaría a la pregunta de por qué. ¿De por qué lo hemos hecho? Es decir, tú realmente a eso te has entregado voluntariamente, ni siquiera has reflexionado sobre eso. En el momento en que tú decides, o que alguien en tu casa decide quitar el nacimiento, tú te lo planteas, reflexionas sobre eso, ¿por qué lo haces? Yo siempre digo lo mismo, es decir, las cosas que tienen un porqué, sobre todo el hecho de hacerlas. Es decir, ¿no? Todas esas cosas que tú has dicho, dice Javier, el tema de Lorenchero. Antes contaba el Javier Vitoria, la cuestión de que desde pequeño, oiga, sinónimo de gasto, de consumismo, el Olenchero. Es decir, entonces ese tipo de cosas, tú te has entregado voluntariamente, los Saitas han decidido voluntariamente llevar al niño a ese consumismo. Es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, se parece como que las cosas sobrevienen sin que tú hayas tenido nada que ver en ello. No, tú has colaborado.
Sí. Hoy hablaban en no sé qué emisora de madrugada de un nuevo personaje de la Navidad, los elfos de la Navidad. Es algún. Y entonces empiezan a hablar de que es una tradición norteamericana, como todas las tradiciones, pero como ahora las tradiciones se datan con fecha, es del 2005. No. Del 2005 y lo llaman tradición. Y lo llaman tradición.
Bueno, de repente todo igual dice, y luego le falta histórica. Eso, a mí son las palabras, a mí realmente las que más me gustan.
Estados Unidos no ha tenido ni tradición, ni historia, bueno, ni personajes mitológicos, por eso tenemos aquí a Patrulla X, el Hombre de Hierro, todos los cómics que son.
Sí, vamos, fíjate, sí. Todos los personajes que crean que compramos inmediatamente.
Pues hay un museo, joder, es que no me acuerdo. ¿Cómo se llama la ciudad de Papá Noel allá arriba en Finlandia, la ostra?
Y no me sale ahora. Laponia,
dices. Sí, hay la ciudad de Papá Noel que van millones de turistas todos los años. Y hay un museo con 200 y pico personajes. Y hace 20 años, Josu Vergara estaba diputado general y le convencimos para que nos ayudara a traer aquí a Papá Noel. Y entonces tenía una semana de vacaciones, lo que tiene, porque siempre es el mismo, o sea, pero natural y viaja por el mundo, ¿no? Pero de incógnito. Y le llevamos a Diputación. Y hoy Olenchero está en ese museo, joder, porque estaban todas las imágenes del mundo y no está nuestro Olenchero, me cago en la mar. Pues, Vitoria, yo contribuí a que Olenchero esté en ese museo, me confieso aquí.
No, te confío sin ninguna repetición, por informar.
Sí. Pues ahí está Lechero. Están todos los personajes de ahí.
Sí, es un reportaje. Bueno, yo Noticias, la revista del Grupo Noticias, sí, este sábado habla de ese museo. Sí, sí.
Yo he de reconocer que yo no soy dolenchero, es que no...
Yo tampoco, yo he sido siempre de los Reyes Magos.
Yo soy republicano, de los Reyes Magos, pero los reyes esos son...
De mi rey negro, Baltasar, que por cierto, a Pascual Maluga le hacemos un homenaje el día 28 en el Bilbo Rock, que lo propicia por las GAE y el Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, pues nuestro cantante, que está el hombre ahí un poco cascarillo y tal, pues bueno... Está emocionado, evidentemente, y espero... Bueno, no hay entradas. No hay entradas. Yo compro fila cero para no ir a un cable allí, no puedo entrar.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Un año más, Óptica Lázaro, tu óptica de confianza, te desea una feliz Navidad y además queremos celebrarla contigo con un cheque regalo, acumulable a todas nuestras ofertas por los 38 años cuidando de la salud visual. Óptica Lázaro, único centro médico optometrista Barilux, especialista en Basauri, Sorionak.
Aurtengo gabonak magikoak izango dira Getxon. Getxoko udalak eta herriko merkatarien elkarteek jardueren egitarau zabala eta opari paregabeak prestatu dituzte, biztanleek eta bizitariek egun berezi hauetaz goza dezaten. Merkataritza eta ostalaritza establezimenduek kultura eta aisialdi eskaintza handiarekin batera, gabonez gozatzeko leku bikaina bihurtzen dute Getxo. Informa zaitez udalaren sare sozialetan eta getxo.eus web orrian.
Manzana autóctona. Agricultura de confianza. Economía local. Sabor auténtico. Sidra del País Vasco. Un auténtico placer.
Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
En Roaldo Joyeros Bichitería, estamos para ti. Date un homenaje, este año te lo has ganado. Tenemos esa joya con diamantes de diseño. También compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri y en roaldo.com. Detalles que brillan.
Pastelería Don Manuel nos mima desde hace 40 años con su buen hacer artesano, turrón, glorias, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés y regalos de capricho. Visita Pastelería Don Manuel en Urquijo 39, también en la Plaza Campuzano y en Instagram. Endulzando Bilbao, 40 aniversario de Pastelería Don Manuel.
Gero eta bizita gehiago ditut webgunean.
Atzo sartu zitzaidan lehen eskaera Instagramen bidez.
Orain nire bezeroen datu basea ordenatuta daukat eta nire eskaintzak bidali diezaieket.
Google-eko lehen postuetan irtetea lortu dut.
Jakin dut zergaitik ez nuenia salmentarik nire webgunean eta konpondu didate.
Euskomers, Eusko Jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo sailaren eraldaketa digitalerako programa. Eusko Ganberak kudeatua.
Gabonetan Aurki Ezazu Araba. Aurki Ezazu Gasteizko berealdiko jaiotza, zeina munduko ederrenetakotzat jotzen baitute. Goza ezazu izotz pistaz, Floridako parke erromantikoaren inguru paregabean, eta sar zaitez probintziako erdiaroko hiribilduak biltzen dituen Gabonetako giroan. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
MS Estética Avanzada es el centro ideal para el cuidado de tu cuerpo y piel, con una amplia gama de tratamientos. Aprovecha durante diciembre los beneficios del tratamiento Detox Brasileño. Mejora tu circulación sanguínea, retención de líquidos y elimina toxinas sin ser invasivo ni producir dolor. MS Estética Avanzada, en Pérez Galdós 1, Bilbao. Teléfono 699-370-282. ¡Te cuidamos!
Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia. Y bueno, hoy ya es ausencia política. Ayer sí que tuvimos, ¿no? Por un lado el Endacari, por otro lado el presidente del gobierno central. El Endacari en el día de ayer, bueno, seis meses después, yo os voy a pedir a vosotros el balance, le hizo el suyo en el día de ayer, ¿no? Yo os voy a pedir el balance a vosotros, la impresión que ha tenido, que tenéis, de cómo se ha ido desarrollando estos primeros seis meses con Imanol Pradales.
Bueno, yo sí, en principio destacaría la propensión al diálogo, ¿no? Es decir, el realmente abrir algunas puertas que pudieran estar cerradas, intentar trasladar o proyectar esa sensación de que se viene un poco sin demasiadas mochilas y abierto a hablar con todos. En un escenario, bueno, yo creo que donde la presencia o cuál va a ser la hoja de ruta de H. Bildu es un poco lo que yo creo que más preocupa ahora mismo desde un punto de vista de estrategia al gobierno vasco, es decir, saber cuál va a ser un poco, yo creo que el reflejo más inmediato lo hemos tenido en la negociación, para mí bastante kafkiana en el tema de los presupuestos vascos. Es decir, otra cosa es si hablamos de los presupuestos forales, pero en el tema del gobierno vasco, el presupuesto vasco, yo creo que ha sido un poco, bueno, demasiado teatro, por la parte de H. Bildu. Entonces yo me quedaría con eso, con la apertura al diálogo, una intención, una voluntad, sobre todo en el tema de Osakidecha. Es decir, yo creo que atajar una queja, una situación de crítica social que yo creo que es bastante o que era bastante palpable y que bueno, que todavía hay rescoldos de ese fuego, y por otra parte estar demasiado pendiente de lo que hace H. Bildu.
¿Qué impresión tenéis, Javier?
Bueno, a mí me parece que de momento como programa político solo tenemos promesas, y yo creo que tiene un serio problema con Osakidecha y la volver a sacar a Osakidecha de la situación delicada en la que se encuentra. Y de momento, insisto, buenas palabras, pero habrá que esperar que eso se ponga en marcha.
No, yo no tengo, no puedo hacer, no puedo valorar cuántos meses has dicho que hay, seis.
Seis.
No tengo valoración política. O sea, vamos a ver. En parte dice Javi, hay promesas. Bueno, pues a ver, lo que hay promesas sobre algunas cuestiones que parece que son de preocupación general, ¿no? Y por lo que decía ayer el Endacari, pues la sanidad, la seguridad, los pisos y los viejos. No, hay que ver, seis meses no da para mucho, no vas a resolver el tema de los accidentes en seis meses, no. Es imposible, o el tema de la seguridad, etcétera. A mí me llamó la atención ayer en el corte que habéis puesto por la radio, que es lo que yo sigo. Hombre, me hubiera gustado que el Endacari hubiera dicho qué es lo que tiene que hacer el Endacari. Porque les manda un recado a cada uno de sus consejeros y la sanidad, la seguridad, tal, y yo voy poniendo nombres. ¿Y tú qué es lo que tú haces? Tú eres, o es como Yahvé, que das mensajes para los demás y tú no se sabe exactamente tu presencia o tu ausencia.
Hombre, el pastorea.
Es el coordinador.
Esto de pastorea no te mezcles. No, esto es en la realidad, la bíblica. O sea, vamos a ver. Él tendrá alguna función. O sea, ya les he dicho que se aceleren, pero tú te vas a acelerar. ¿Cuál es tu aceleración? ¿En qué dirección? ¿Qué es lo prioritario que tiene que hacer Endacari? No ha dicho nada ayer, insisto, o nada. En el corte que habéis puesto, que es lo que yo he oído, y que me hubiera gustado que dijera que hubiera hecho algo, alguna tarea que se ha puesto a sí mismo. Me hubiera gustado, pero nada más, no digo más, soy un inocente.
Bueno, cuando venga por aquí,
me llamas.
Te llamo y hablamos con él ya directamente y le preguntamos. A ver ¿qué tarea estás puesto?
Claro, porque ayer puso deberes a todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, que sí.
¿Sabes? Bingen, seguridad. Fulano, acelerar y tal. Bueno.
Bueno, sí que, a ver, sí que es cierto, sí que es cierto que los...
De fiesta de Navidad.
Tío. A ver, los primeros seis meses han pasado, yo creo que han pasado muy rápido. Y sí que es cierto que... estaba o está intentando tapar un hueco que ha sido pues muy largo, el de Íñigo Urkullu, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha dejado notar, evidentemente, en muchos aspectos. También es verdad que le urgen ahora mismo los graves problemas que uno analiza y dices, ¿dónde están? ¿Están en vivienda? ¿Están en capítulos que han tenido que hacer que han tenido que reflejarse en el presupuesto? Y de hecho se han venido reflejando. Uh-huh. Y se reflejan en el presupuesto. Y dices, bueno, ahora ya veremos. Sí que es cierto que hay una parte más política, esa táctica de, ¿no?, de la negociación presupuestaria, que ha quedado un poco extraña, ¿no?, que te aprueban en Vizcaya, no te aprueban en el general, cuando dices, hombre, tan difícil hubiese sido que las partidas hubiesen podido... Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, digamos que son posicionamientos estratégicos de cada formación. Yo eso no discuto, ¿no? Pues bastante lío ayer hubo, por ejemplo, entre PNV y Euskal Herria Bildu a cuenta de algo que ha aprobado y que ha concedido al gobierno central, que es lo del gravamen, por ejemplo, las energéticas. Claro, el PNV no quiere saber nada como gravamen, porque dice, el gravamen no es algo que esté regulado como un impuesto que nosotros gestionamos. Y si hoy es gravamen, pues mañana igual resulta que también convierte, decía Aitor Esteban, lo de la sanidad en un gravamen, con lo cual empiezas a perder ya capacidad sobre tener control sobre ello, ¿no? También es verdad que no le hace mucha gracia al PNV que se grave ese capítulo. Sea como fuere, incluido, si fuera incluso impuesto de sociedades, tampoco le hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque ya dijo en un momento determinado, es que cuidadito, que son muy relevantes para nosotros, pues compañías energéticas, por la que
los impuestos, ¿no?, que nos pagan, pues...
Y la cantidad de gente que trabaja, todo, etcétera. Todo. Fue dejando algunos recados de esos, ¿no? Hubo lío a cuenta de eso. ¿A vosotros qué os parece? Porque, claro, es verdad que ha habido impuestos especiales, tanto energéticas como eléctricas, durante este periodo. La verdad es que no le han disminuido los beneficios, ¿eh? No, han ido bien, han ido sobraditos. Todos, pero, bueno. Yo no sé si esos impuestos deben ser así. O sea, deben ser extraordinarios, porque también es un impuesto, o este gravamen es temporal, tal y como está configurado. Que luego veremos si sale o no sale, porque hay que aprobarlo en el Congreso. Y no saldrá, porque ni Junts ni PNV quieren.
Y en principio las posibilidades de que salga vía decreto no existen desde el punto de vista de que ya conocemos los posicionamientos del PNV y de Junts, ¿no? Hay que recordar de todas maneras que después del zambombazo del artículo de IMAZ, quien realmente coge el toro por los cuernos es Junts. Es decir, otra cosa es que el PNV se subiera al tren del tema, pero quien realmente hace un rechazo frontal, ahí podemos meter las relaciones Cataluña, Caixa, Repsol, Fainé, lo que queramos en la bola del análisis, pero ese tema lo dice de Junts. A partir de ahí, lo que ha ocurrido es, bueno, después de este rechazo que tiene y con otros socios del gobierno, tipo ERC o EH Bildu o Podemos o Sumar, el gobierno lo que trata ahora un poco es de contentar o de disfrazar un poco la situación cogiendo la fórmula del decreto ley. Que yo creo que, bueno, en algún momento yo creo que igual no es el momento el día de Nochebuena, ¿no? Pero quizás habría que retomar la idea de que, bueno, ya está bien de tanto decreto ley. Es decir, es que le estamos agujereando a la democracia parlamentaria, ¿no? Es decir, con lo del decreto ley. Y a partir de ahí yo creo que va a ser una situación complicada desde el punto de vista de que yo no sé si la gente entiende mucho el tema del impuesto y del gravamen, la diferencia entre impuesto y gravamen, ¿no? Yo creo que ahí está algo más que un tema de léxico, ¿no? Para entender un poco el tema. Y por otra parte, indudablemente, el gobierno lo que quiere es que con decreto ley Junts y el PNV se retraten en una sesión parlamentaria de que ustedes realmente están apoyando a las energéticas. Y miren, aquí la otra parte, están los señores que realmente quieren esos impuestos para mejorar la cuestión social. Tampoco nos engañemos.
La estrategia, sí, estrategia política. Javier.
Sí, bueno, vamos a ver, a mí lo de que el abuso del decreto ley es verdad. Pero también es verdad que tenemos un Congreso con una cierta incapacidad de alcanzar acuerdos, ¿verdad? Y la alternativa es la paralización de los proyectos legislativos y, en segundo lugar, es una mayoría parlamentaria un tanto inestable, pero se siente bloqueada por una minoría parlamentaria un tanto estable. Es decir, pero realmente se le queda al gobierno pues el acudir al decreto ley, que a mí me parece que no es una fórmula buena y que no creo que tenga que ser lo normal, es un síntoma de la situación de bloqueo parlamentario que existe. Y cuando me centro fundamentalmente en la posición que mantiene el principal partido de la oposición, del Partido Popular. Si no hay forma de alcanzar acuerdos, consigues que una minoría bloquee un proyecto político que en principio era querido por una mayoría del arco parlamentario.
Lo que pasa es que la actual mayoría es bastante heterodoxa.
Claro, claro, eso es verdad, eso es verdad. Sí, pero ya sabes que estas situaciones aparecen pues extraños compañeros de cama, pero ahí están.
Sí, Javier.
No, a ver, a mí, que no entiendo mucho de ese, del tema legislativo, pero hay una cosa que me parece que pone de manifiesto todo este conflicto que hay sobre este asunto, ¿no? Que es el siguiente, porque sea gravamen o sea impuesto fiscal, es verdad que son dos figuras diferentes, pero yo creo que lo que no quiere Junts ni el PNV es que las eléctricas tengan que pagar más. Yo creo que eso,
De forma extraordinaria.
Pero claro, eso pone de manifiesto algo que lo hemos dicho aquí muchas veces, que son nuestras contradicciones, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unas políticas sociales, las que tenemos, que deberían mejorar, pero las que tenemos, entre otras cosas, gracias a que alguna eléctrica cotiza en este país. Uh-huh. Y evidentemente, una cosa es la... Lo estoy diciendo, yo soy consciente de este asunto, de que cuando pues, yo que hablo de los impuestos y que hay que expropiar para que haya gente que tenga viviendas, etcétera, pero ya sé yo que no gobierno, porque luego cuando gobiernas con el voto de la ciudadanía, y la ciudadanía, es decir, no estaría dispuesta a soportar los costos de una decisión política, una decisión económica por la cual algunas de nuestras empresas deciden tributar en otro lugar, en Nueva Jersey, por ejemplo, o en Inglaterra, ¿no? Porque, a ver, los procesos, lo que yo quiero, lo firmemente quiero decir esto, los procesos de redistribución económica no solamente afectan a las grandes empresas, sino a la ciudadanía. Y ahí es donde, y la ciudadanía no está encantada de que a Iberdrola le meta mano, con perdón de la expresión. Claro, la ciudadanía que no es accionista de Iberdrola, obviamente, que hay alguna parte de la población vizcaína que es accionista de Iberdrola. Pero eso significa que si tú le subes los impuestos a Iberdrola, eso va a repercutir también sobre los impuestos de los demás ciudadanos. Es decir, tú no construyes una sociedad más igualatoria y más cohesionada, como ha dicho Lehendakari, social, sin que la ciudadanía pague costos. La solidaridad es costosa y va en contra de nuestros intereses. Lo he dicho cientos de veces. Y cuando aparece un problema como este, yo creo que lo que está en la escena es este asunto. Hay que gestionar la política, luego hay que administrar el país como si fuera mi casa o mi empresa. Y entonces tengo algunas dificultades para que me entiendan unos y otros. Porque al final, me parece a mí que tampoco... Me gustaría saber qué es lo que la propuesta que haría el PSOE si no tuviera que hacer, no estuviera en el gobierno gracias al apoyo de unos partidos más de izquierdas. No, ¿haría eso o mantendría otra posición, como ocurre en Europa? Bueno, esas son nuestras contradicciones y nuestras dificultades, ¿no? Yo cuando vi el artículo de Ima dije, mensaje para...
Mensaje directo.
Además, y más no solamente tenía claras ideas, sino, ¿sabes?, tenía claro quién era, a quién se dirigía, porque tuvo algún cargo en ese colectivo.
Bueno, algunos sí, pues de casualidad igual sí tuvo
claro, algún cargo. Que conocía.
Pero no es tanto, a ver, esta discusión sobre el no toques a las grandes empresas porque se pueden mosquear, está sobre la mesa desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, ya porque Ima lo estoy diciendo, esto ha venido desde siempre.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que en esa balanza nosotros, al poner en la balanza qué nos supondría el meter esos gravámenes o esos impuestos, podría significar que una parte de la inversión que se quiere hacer en Petronor o en otros proyectos de renovables o en otras historias, pues no se haría.
Bueno, ya lo paralizó.
En la carta
lo paralizó.
Desde la prudencia, pues yo creo que se está hablando todo desde la prudencia. Y esto, el tema de la transición energética, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué plazos se van a marcar para llevar adelante esa transición, ¿no? Porque es el fin de una parte de nuestra industria de automoción. en la que somos líderes.
Bueno,
ahí sí que abres un melón tremendo. Y yo no sé si nos estamos dando cuenta de ese melón.
Yo ayer, por ejemplo, Juan Mari, coincido contigo, porque ayer mismo estando, tú cogías así, tú veías las noticias y te llegaba desde Alemania. 35.000 despidos en Volkswagen.
No, es la historia.
35.000 en Volkswagen, y luego estás hablando de que dos grandes compañías como Nissan y Honda
se juntan
claro, para montar la tercera más grande del mundo. Uh-huh. Ojo, se juntan esas y se junta también, o acepta la unión, Mitsubishi, que tiene parte de Renault, o sea, de Francia. Y dices, algo está pasando aquí. Y dices, en Alemania 35.000 a la calle en los próximos años... ¿Y nosotros no nos vamos a ver afectados aquí?
No, sí, funciona probadito.
Teniendo un PIB ya, en el que hay una parte muy relevante que depende de la automoción.
Más cerca, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si fueras tu ciudadano navarro ahora mismo?
Ahora, hombre, sí, claro. Sí.
El escalofrío que te tiene que entrar el día de Nochebuena. Yo creo que es uno de los temas que yo creo que, o porque no queremos hablar de él, ¿no? O porque realmente...
Como decía Javier, no queremos hablar del niño Jesús.
A mí, desde
un punto de vista
económico, laboral, creo que es uno de los temas de presente y de futuro inmediato más graves que tenemos encima. Es decir, no hemos...
Quería decir simplemente que
Isidro ha abierto un melón que nos llevará, yo creo que tristemente nos va a llevar muchos temas de tertulia, muchos días,
todo el mundo que conoce,
porque realmente yo creo que o no estamos entendiendo la situación, hemos pisado el acelerador de una manera exagerada en los temas de descarbonización sin saber que todavía seguimos teniendo nuestras alubias, ¿dónde están nuestras alubias? Y para mí, hay miles y miles y miles en un proceso que no lo vamos a pilotar nosotros.
Y al que se suma otra amenaza, que es todos los temas tecnológicos y la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, que los puestos que
pero
se van
eso,
a perder...
Pero eso ya más llevadero.
Y lo de pisar el acelerador. Pero ¿no se está pisando ya tarde el acelerador?
Me refería con el debate de la descarbonización.
Claro, pero en ese debate, es decir, ¿cuál será la opinión de nuestros bisnietos sobre las decisiones que se han tomado ahora? ¿Cuál será? Claro, porque yo creo que avanzamos, todo lo que se dice, no hay que medir los tiempos, si ya vamos tarde. Uh-huh. Ya vamos tarde, el planeta ya lo hemos echado al garete. Y no tenemos otro. Este no tiene alternativa. O el planeta lo recuperamos, no digo la especie humana, pero desde luego la civilización, la tal como la entendemos nosotros, la propia, va al garete. Y yo creo que ahí, no sé si somos conscientes, pero cuando ayer te están, cualquier noticia de esta que te aparece, la placa, el último trocito de hielo que se ha soltado en la Antártida, ¿no? Creo que esto es el final de una de un mundo como lo hemos entendido.
Pero no lo queremos ver.
Es verdad que no queremos, pero a ver, hemos llegado. Yo creo que llegamos tarde a ese asunto. Porque no sé que cuando hablamos de ecología, digamos que llegamos tarde, y cuando hablamos del tema del que estamos hablando hoy, no digamos... Llegamos tarde, sí, que llegamos tarde. Pero llegamos tarde por muchas razones, pero ahora también por el que tenemos, porque está en juego nuestro puchero.
Claro.
Y estamos nuevamente en el tema de la ciudadanía, claro, así. ¿Y por qué está en juego nuestro puchero? Porque de las decisiones, estas decisiones de las que habéis hablado, empresariales, que se están tomando, hay parte de la clase beneficiada del sistema injusto que va a pasar a las situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Como pasó cuando se decidió, fuera de aquí, que las empresas contaminantes iban a cerrar. Estilleros, siderurgias, o no os acordáis de los años 80. Mm. La crisis que tuvimos en Vizcaya en concreto, y no hay más que ver la ría, qué es la ría y qué era, no se decidió aquí, se decidió fuera de aquí, y se decidió en contra de los intereses de la gente, del puchero y del cocido, de muchísima gente. Luego se ha resuelto como se ha podido, pero de hecho aquellos años fueron años dramáticos. De dolor y sufrimiento. Y nos acordamos la batalla del puente de Deusto. ¿Y dónde se decidió eso? Fuera de aquí. se decidió que las empresas contaminantes iban a cerrar y que no se iban a hacer, no iban a estar en los países del primer mundo. Astilleros y siderurgia. Por lo menos esas dos cosas. Fíjate lo que se suponía, ¿verdad? Pues ahora está pasando lo mismo con el tema de los coches, de los y de las empresas que dependen de la automoción, ¿verdad? Fíjate, todas las cooperativas que trabajan desde hace años al servicio
sí, pero, de... Fíjate, es que lo que pasa es que Javier había planteado una cuestión desde un punto de vista de la acción climática o del tema climático, y yo lo quería centrar un poco más, es decir, ya sé que está totalmente conectado, pero realmente, ¿cómo hemos entendido aquí la cuestión del sector del automóvil en base a la descarbonización y a la incorporación al tema del debate del coche eléctrico? Yo creo que son pueden ir perfectamente como vasos comunicantes, pero que cada uno tenga su propia acción. Yo creo que en el tema de lo que es la tecnología, de lo que ha supuesto China en este tema, de cómo estamos estado preparados, de que nos hemos pisado el acelerador tremendamente en el tema de esa incorporación al vehículo eléctrico, es que, oiga, nos estamos llevando por delante, posiblemente, a uno de los sectores económicos más importantes.
Más importante.
Es decir, lo de Alemania no es que ha ocurrido de la noche a la mañana. Uh-huh. Es decir, ojo, eso es por algo. Es decir, no hemos entendido que realmente no estábamos preparados por el tema tecnológico, el tema de las baterías es una broma en Europa desde el punto de vista de futuro. Oiga, y luego tenemos que atender al tema de la descarbonización. Ya, pero haciendo algo aquí en esta parte.
El problema está que no sé si tenemos tiempo ya de equilibrar. Ese es el gran problema. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Apúntate a la San Silvestre del 31 de diciembre por la tarde en Erandio. Es diferente, ven a disfrutarla. En familia con amigos disfrazados, son tres las modalidades según la exigencia. La familiar totalmente festiva, la Nordic Walking y la carrera absoluta. Al finalizar, premios, sorteos, música y las campanadas a las 7. Inscríbete online o con el código QR del cartel. Jai Sorion Chuak, Erandio Koudala.
¿Quieres vender, alquilar o encontrar tu casa ideal? En Inmobiliaria Villasana Uribe Casa te asesoramos. Más de 30 años siendo referente en el Valle de Mena y Encartaciones. Realizamos gestiones inmobiliarias y reformas en el Gran Bilbao, Encartaciones y Merindades. Visítanos en uribecasa.com o llámanos al 633-665-908. Inmobiliaria Villasana Uribe Casa.
Agur Ochoa Feroz, el musical de José Antonio Niel Fala Ochoa, cierra su exitosa gira en Bilbao del 3 al 6 de enero en el Teatro Campos Elíseos. ¡Ven y libérate!
Y el que lo prueba repite, yo no sé por qué será.
Limpieza de Chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de Chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos hoy de 11 a 2 y media. Por Navidad, regala artesanía. Con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonart Artisaucha Asoka.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Frutas Antonio Salado en Sestao ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en asalado.com. Frutas Antonio Salado en Alameda Las Llanas 14, Gran Vía 5 y Galindo 3 de Sestao. Os espera en las compras navideñas y os desea felices fiestas.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, estamos ya, si nos hemos consumido todo. Javier, yo tenía para ti además, fíjate, tengo al fiscal general, tengo al juez Peinado.
Ahí los tendrás también el año que viene.
Sí, no van a estar ahí.
Que van a estar ahí, esto es.
Bueno, pero tú que estás dentro de los de este ámbito jurídico, ¿entiendes algo de lo que está pasando?
No.
Salvo que la comprensión sea política.
Sí.
Es la ingeniería política, sin más.
Sí, ¿no? Que es así.
Es política, o sea, no tiene nada que ver con la justicia.
Ahora,
¿no?
con lo de el fiscal general, se ha partido de una premisa. Ha hecho algo malo y hay que buscarlo.
Y estamos en eso.
Hombre, y buscaremos todo. Bueno, estaremos todos. Irán pidiendo los móviles de los ciudadanos. A ver si por un casual cualquiera de vosotros le ha dejado al fiscal general el teléfono en un momento dado para mirar. Porque... no es que no han encontrado nada, sino que él es más listo que los buscadores y realmente hizo. Porque sabemos qué hizo, hay que buscar. Ese es el asunto en el que está investigando el Tribunal Supremo.
Pero todo eso no es
desde esa premisa.
Pero eso no es un concepto prospectivo también, etcétera. Pero a
mí lo que me hace temblar que el que está haciendo eso es un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la cúspide del sistema penal en España. Y son los
pero
que
esa no la controlaban por la puerta de atrás alguien.
Ay, no sé, chico. Parece
a ver, que yo no lo digo, que lo dijeron ellos en su día.
Entonces, esto es. Y a mí me parece que eso es muy grave. Es muy grave. Pero bueno, yo creo que, ya lo he dicho también, aquí la justicia se va degradando, pero a fuerza y con esfuerzo voluntarista de muchísimos magistrados que están ayudando a que esto pase.
Hay que volver al alcalde de Móstoles, pero en vez de la patria está en peligro, es la democracia está en peligro. Es así. A ver, tú haces un análisis político del momento actual, la democracia está en un riesgo tremendo. Tremendo. Y que acabes creyendo que democracia es cualquier cosa, es tremendo. Tremendo.
Bueno, aquí hay que, a ver, yo con el tema de la justicia, siendo un lego, evidentemente, solamente por lo que ves, lo que aprecias y lo que haces, dices, esto no son planteamientos jurídicos, no tiene nada que ver con eso.
Si se pusiera este esfuerzo en cada uno de nuestros de ciudadanos, de cada uno de nosotros, pues, todos tendríamos al final un problema
claro,
penal.
Claro, tendríamos.
Cualquiera, acabarías encontrando, acabarías.
O sea, yo te voy a decir una cosa, yo me pongo en el caso de Begoña Gómez, que yo todavía sigo sin apreciar dónde está el delito. Pero claro, tienes un juez que hoy te abre una causa, mañana otra, pasa otra. Y si no encuentra, ya va por los otros
y
se demuestra que miente en una declaración de un señor y aquí no pasó absolutamente nada.
Y con un criterio además que no permite tampoco las actuaciones del ejercicio del derecho de defensa de una manera completa.
No, claro.
Porque no permite la práctica de diligencias interesadas por las defensas, porque no son interesantes.
Bueno, aparte de...
No, es una suma de torpezas. La torpeza de Begoña Gómez...
Que sí, pero eso
es una cuestión. Pero eso es la torpeza.
Sí, no, a mí sí estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que.
Yo creo que del camino judicial. Pero, por ejemplo.
Pero la torpeza de Begoña Gómez no tiene por qué llevarla a la cárcel.
El problema
está que hay un juez que está empeñado en llevarla a la cárcel. A ella o a su marido.
Hay muchos. Y le estaban buscando al hermano del presidente con si le habían creado un chiringuito. En Cáceres.
Yo creo que son dos cosas. Una, el que tenía tantas acciones del BBV,
sí,
por lo cual
que
no
ya
tanto,
se demostró que era mentira.
Pero que sí le han creado un puesto para
ir, sí,
y no ha
ido
a trabajar.
Del puesto,
eso es verdad.
Y de la oficina del Español en la Comunidad de Madrid, a Toni Cantó se le dio un trabajito para año y medio sin que hiciera absolutamente nada en la oficina y se le pagó un sueldo. Eso no es el mismo supuesto.
Sí,
bueno,
pero,
más escándalo.
Sí, pero depende de qué orilla estés mirando. Oh,
pero claro. Pero es así.
La justicia es tuerta. Lo que pasa es que es tuerta del izquierdo y ve más por el derecho.
Si el caso más paradigmático
más por el derecho.
Que estemos hablando, que es el más simple, es el tema de lo de la famosa filtración del tema del novio de Aís. Es decir, oiga, un origen en base a una auténtica patraña y una mentira está dando lugar a una tormenta política y judicial. Oiga, mayor paradoja es imposible. Es decir, aquí al mentiroso, al que se le dice que siempre se le coge antes que al cojo, no se le ha cogido, no se le ha dicho absolutamente nada. No sé lo que pasará en enero, ¿verdad? Pero es curioso. A mí me parece un poco, desde aquí, desde fuera de la barrera, del otro lado de la barrera, es usted miente y a cuenta de esa mentira provoca todo un escándalo político y judicial. Ah, es tremendo, ¿eh?
Sí, es tremendo.
Es, para mí es la mayor paradoja que encima, en la que me he encontrado. En...
Sí, Juan Mari, y que al personaje este le han dejado crecer. Y ahora está pidiendo ya control de los móviles a periodistas.
Es una verdad tremendo, tremendo.
O sea, a los periodistas, al diario.es, al diario El Plural, le está pidiendo control de móviles y de comunicaciones. Cosa que no se ha visto en la historia de la vida.
Y para mí la pregunta es, ¿usted cuándo de verdad va a pagar lo que debe?
Sí, sí.
Yo lo que quiero es como ciudadano es que usted pague lo que debe.
Bueno, yo quiero que pague lo que debe y yo quiero una cosa más también. Quiero que algún día alguien diga, mira, pues efectivamente, desde que este señor es pareja de la presidenta de la comunidad, oye, resulta que sus representados patrimonio. Han... No, no su patrimonio. Sus representados han incrementado por 4 o por 5 el nivel de negocio. ¿Hay alguna relación? Porque pero si esto lo hiciera Begoña Gómez, está para adelante, como decía el amigo.
Pero tú fíjate hasta dónde se podría llegar.
Bueno, que nos tomamos... No, ya no hables más. No hables más, que nos queda justo lo del Sorío Nac, Gabón, Sorío Enchuac y poco más. Javier Vitoria, Javier Iramendi, Juan Mari Gastaca, Isidro Regaray. Y si Ana no me avisa, aquí nos vamos.